Bueno, y ahora vamos a platicar, y siempre me da mucho gusto hacerlo también, con Enrique de la Madrid Cordero. Enrique de la Madrid, muchas gracias, muy buen día.
Querido Oscar Mario, el gusto es mío, como siempre, te mando un saludo muy afectuoso.
Al contrario, bueno, pues te toca ser parte de este ejercicio dentro de tu partido, el Revolucionario Institucional, los que han alzado la mano para competir por la responsabilidad, pues, más importante en, bueno, una, bueno, yo diría la más, quizá, por todo lo que se avecina, que es la presidencia de la República. Enrique, pero ya, pues, estás consideradísimo en esta escudería, y ahora falta saber si van solos o en coalición con el PAN, con el PRD, o si logran conquistar a Movimiento Ciudadano. Pero bueno, independientemente de ello, Enrique de la Madrid, es muy importante para todos los que aspiran a la presidencia en el 2024 conocer su, o repasar, más bien, repasar su historial personal y su historial profesional y sus resultados, cómo han llevado a cabo sus tareas en las distintas áreas que han tenido a su cargo en diferentes administraciones. Y yo quisiera comenzar por ahí con este repaso profesional de Enrique de la Madrid, quien es abogado, licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración Pública de la Escuela de Gobierno JFK en la Universidad de Harvard, profesor durante muchos años también, diputado federal. Pero bueno, Enrique, importante e interesante porque, repito, es fundamental, fundamental, quiénes son los que hasta el momento alzan la mano para competir por la presidencia. Y como director general de Financiera Rural, como director general del Banco Nacional de Comercio Exterior y como secretario de Turismo, conoces a fondo tres rubros en los que se sustenta gran parte de la fortaleza económica de México: la agricultura, el campo, la agricultura, el sector exportador, importantísimo en estos momentos. Nos volvemos a poner en el lugar número uno como socio comercial de Estados Unidos. Y bueno, pues la industria sin chimeneas, el turismo, en donde realizaste una labor también importante. Adelante, Enrique.
Olga Mario, gracias por la oportunidad. Y fíjate que lo que tú estás ahí diciendo efectivamente me ha ayudado básicamente a dos cosas. A entender ese México competitivo, ganador, del cual sí estamos tan bien hechos. En el campo me tocó ver un campo exportador, ¿no? De hortalizas. Somos el cuarto productor de cerveza en el mundo, primer exportador de aguacates. Somos realmente la décima, eso es algo que luego no tenemos conseguidos, el décimo país productor de alimentos en el mundo. Y al mismo tiempo el contraste, el minifundio, que todavía no hemos encontrado la manera de organizarlo mejor y donde está concentrada la mayor parte de la pobreza. El sector exportador, como bien dices, Oscar Mario, que cambió radicalmente a partir de que México se incorporó al Tratado de Libre Comercio, y sobre todo la mitad de México hacia arriba, de la Ciudad de México hacia arriba, han tenido esas economías, crecimientos muy por arriba. ¿Qué nos ha faltado ahí? Incorporar al sur del país. Y en el turismo, ahí sí te podría decir que casi todos los estados tienen turismo y está dentro de los tres principales sectores de la economía. Ahora, eso me ha hecho ver y saber que tenemos como futuro un mucho mejor México posible. Pero por otro lado, mi enorme preocupación, Oscar Mario, es que la tendencia por la que vamos es en sentido contrario. Y por eso el deseo de participar en este proceso, por eso el deseo de participar en una alianza, pues para cambiar de rumbo, porque el rumbo por el que vamos es muy distinto a la meta a la que tenemos derecho a aspirar. Yo digo que México debe aspirar a ser un país de clases medias. Clases medias es un nivel de vida que te permite vivir con dignidad, que te permite salir de la pobreza extrema y del hambre. Y porque vivir en pobreza extrema y hambre es terrible. La gente vive con miedo. Vive con el miedo de saber si le va a alcanzar para poder comer ese día, para saber si los hijos van a poder ir o no a la escuela, para no enfermarse, porque enfermarse es un lujo. Entonces yo digo, ese México de clases medias como mínimo sí es posible, pero que veo que vamos en un sentido contrario, y por eso el deseo de participar, de llamar la atención, y también dos cosas que dije ayer, Oscar Mario. También una empresa, un empresariado con un sentido social diferente al que hoy ha tenido. Y son cosas que no digo yo, sino que dicen los propios empresarios. El accionista es muy importante en la empresa, pero no es lo más importante en la empresa. Lo más importante es atender bien al cliente con productos de calidad al precio más bajo posible, atender con respeto al proveedor y no andarle pagando a 180 días y a ver cuándo, pagarle a los empleados no el salario mínimo, sino el máximo posible, y tratar a la comunidad con dignidad y respetando el medio ambiente. Entonces, yo propongo un cambio de visión de país, no solamente un cambio de gobierno, porque ya no nos alcanza solamente con un cambio de gobierno si queremos mejorar el país, Oscar Mario.
Bueno, estoy con Enrique de la Madrid, uno de los aspirantes a la candidatura de su partido, el Revolucionario Institucional, para competir por la presidencia de la República en el 2024. Vamos a marcar otro paréntesis y seguimos. Bueno, regreso a platicar con Enrique de la Madrid, quien es uno de los aspirantes a la candidatura de su partido, el Tricolor, para competir por la presidencia de la República. Enrique, bueno, están llegando ya comentarios, preguntas para ti, pero yo estoy resumiendo y tomando algunas en esta charla, y siempre gracias por participar a nuestro auditorio. Bueno, es muy importante, Enrique, sobre todo en momentos tan difíciles de tanta incertidumbre, no solo en México, sino a nivel mundial, pero aquí en el 2024 hay que conocer por quién vamos a votar, y ustedes, Enrique, nos tienen que decir por qué y para qué quieren llegar a ser presidentes de este país, ¿no?
Así es, Oscar Mario, tienes toda la razón. Y en mi caso, yo veo dos cosas. Por un lado, veo con mucha claridad el México que podemos llegar a ser. Por esto que tú dices, por la experiencia de que conozco el campo, conozco el turismo, conozco el sector exportador, conozco el sistema financiero, que también estuve como director de bancos de desarrollo, y conozco el mundo, y veo que se nos están alineando muchas cosas muy buenas para el país si nos ponemos las pilas y lo sabemos aprovechar. La crisis entre China y Estados Unidos debería de convertirse en empresas en México. La crisis del cambio climático debería de convertirse en un sector energético de energías renovables en México. Un mundo digital, como en el que hoy vivimos, debería significar empleos para jóvenes mexicanos, que en México la mitad de la población tiene menos de 29 años. Entonces, México tiene condiciones, tiene plataforma, tiene una base para aspirar a ese México de clases medias, aprovechando lo que hoy pasa en el mundo. Pero también me mueve, Oscar Mario, el miedo, el pavor a seguir por donde vamos, y entonces que la historia sea exactamente al revés, la historia de un país fallido. Un país que, por ejemplo, en estos últimos 4 años el crecimiento económico es cero. El aumento de la pobreza es de 4 millones de personas. El número de asesinados es de 132 mil, de desaparecidos 35 mil. Entonces, pues para mí se vuelve una opción binaria. O vamos por un mejor país, o nos confrontamos y decidimos quedarnos en una versión peor, una peor que ni nos la imaginamos. Eso es lo que a mí me mueve. Y me mueve también, y lo sé, sé que pertenezco a un partido que, así como hizo muchas cosas buenas en el pasado, pero ya quedaron en el pasado, para mucha gente la imagen de ese partido hoy en día es muy negativa. Y lo sé y lo entiendo. Pero aquí lo que yo estoy diciendo, estoy hablando por mí, por la persona, por la que ha tenido logros, por la que se ha comportado con honestidad, y que sé que desde el poder uno impone los estilos de gobernar y uno decide con quién se quiere uno rodear. Entonces, sí, los mexicanos vamos a tener que tomar una decisión de en quién vamos a confiar para que nos acompañe, ¿eh? No para que nos resuelva la vida, porque esa es la otra reflexión. También ya se acabó la época de ojalá nos salga bueno. No. Aquí también todos los mexicanos tenemos que hacer la mejor versión de cada uno de nosotros para tener la mejor versión de país.
Ahora, Enrique de la Madrid, y estoy tratando de reunir varios de los comentarios, pero bueno, a ver, lo voy a poner así: de promesas, de las promesas de siempre, de las recetas mágicas para resolver todos y cada uno de los problemas en México, de las inalcanzables y las estrategias inviables, la verdad es que ya estamos hartos como ciudadanos. Estoy combinando mucho de lo que te están
No,
diciendo, preguntando. Pues, a ver, dime, sí. Ajá.
no, está muy bien lo que dices, y a ver, y tienen toda la razón en esta respuesta, digamos, general.
Y es que esto va para todos, ¿eh? Va para
No,
todos
para
porque
todos.
siempre escuchamos lo mismo, es como dicen, el mismo diablo, pero con peluca diferente, ¿no?
Pues puede ser, y al mismo tiempo creo que también ya los mexicanos ya nos volvimos un poco cínicos y entonces ya no escuchamos. Entonces, como siempre escuchamos lo mismo, pero entonces ya no escuchamos. Y entonces estamos perdiendo la oportunidad y la capacidad de pensar y de reflexionar. A ver, no, primero no siempre es lo mismo por varias razones. ¿A poco siempre ha habido una guerra entre China y Estados Unidos que tenga como consecuencias traer inversiones a México? No, eso no ha pasado antes. ¿A poco siempre ha habido una invasión de Rusia a Ucrania que ha hecho que aumenten los precios de los energéticos y los alimentos y eso para México se da una buena oportunidad? ¿A poco? Pero déjame decirte también algo de lo que sí pasó en el pasado, ya lejano, pero hay que recordarlo. Sí, México tuvo también su época de esplendor, que por cierto también fue con gobiernos priistas, unos más atinados, por cierto, donde tuvimos lo que se le llamó el milagro mexicano, y donde pudimos crecer a tasas del 6% anual y sacamos a millones de personas de la pobreza y las incorporamos a las clases medias. Entonces ahí también va la otra versión. Si alguna vez pudimos hacer las cosas mejor, ¿por qué no las podremos hacer esta vez? Pero sí, tiene razón mucha gente de estar en el escepticismo y por eso los invito pues a que analicen más. Porque cuando uno ya dice todo es igual, deja uno de pensar, Oscar Mario. Cuando dice uno es que todos son lo mismo, deja uno de ver. Y ese es el peor de los escenarios porque entonces dejamos de reflexionar en nuestro beneficio. Pero tiene la razón mucha gente de estar escéptica y por eso hay que analizar, y así empezaste tú, empezando también las trayectorias de cada persona para distinguir, porque
Eso
no todos
es
somos iguales.
fundamental, ¿eh?
Sí, pues sí.
Pero es el historial profesional, el historial personal y el historial moral y los resultados que ha dado cada uno de los aspirantes en las diferentes responsabilidades que ha tenido, ¿no?
Y ahí sí, pues no somos todos iguales, porque además sería
Bueno,
absurdo, es
sí.
como si a mucha gente
Pues
del
sí.
auditorio le diga, es que ustedes todos son iguales, pero entiendo la preocupación, pero la invitación es a analizar, a abrir los ojos, a abrir la mente y sí, ser más críticos, pero sí analizar quiénes somos, qué hemos hecho y quién es cada uno, Oscar Mario. Sí, eso estoy, reconozco el nivel de desesperanza en el que viven los
Pues
mexicanos,
sí.
que vivimos, por cierto, pero no nos podemos abandonar, tenemos que
Pero
reflexionar
vuelvo a
qué
lo
nos conviene.
mismo. Esta combinación, pues muy equilibrada y buena que tienes como abogado, experto financiero y pues también economista y maestro en administración pública, te da pues esas ventajas frente a muchos otros y tu paso por estas tres áreas tan importantes que decíamos son pues o forman gran parte del sustento de la economía nacional, la financiera rural, Banco de Comercio Exterior, turismo, son sectores muy, muy importantes que conoce muy bien. Pero esto que mencionabas también, debemos de aprovechar las ventajas comparativas y competitivas que tiene México frente a China, hablabas de China, bueno, empezando por China, ¿no? Y que tenemos que aprovechar de inmediato en un momento de tanta incertidumbre, ¿no?
Y eso es algo muy diferente y tienes toda la razón. Entonces, yo veo un país que así con todas sus debilidades y sus problemas, sí tiene una plataforma para aprovechar esto. O sea, por ejemplo, sí tenemos plataforma pues para traernos muchas de esas empresas que hoy en día están en China, traerlas a México y aquí generar empleos mejor pagados. Sí, sí tenemos eso. Y sí tenemos energía renovable, sí tenemos sol, sí tenemos viento, sí tenemos gas, que no es renovable, pero es el menos contaminante. Sí, sí tenemos eso. Y sí tenemos una población que es absolutamente capacitable para tener éxito en la economía digital y que no me
Gana
cueste.
un reembolso de hasta 3,000 pesos al abrir tu.
Bueno, regreso a la parte final de esta charla con Enrique de la Madrid, uno de los aspirantes a la candidatura del PRI para competir por la presidencia de la República. Enrique, pues tantas cosas, tantas opiniones, pero pues sí, nada más para volver a resumir lo que mencionabas antes de esta pausa. cuando te referías a China y como pues experto en leyes y también conocedor del ámbito comercial, económico y financiero, pues ojalá quien sea pues dé a conocer esas ventajas comparativas y competitivas que tenemos que aprovechar hablando de China, ¿no? Por lo que mencionabas, en un momento tan difícil, tan delicado por el que atraviesa el mundo y que además, Enrique, como conocedor de las finanzas y de la economía, pues prácticamente ya todos están pronosticando un periodo recesivo para el 2023, independientemente de las altísimas tasas de interés, perdón, y el nivel de precios, ¿no?
Y por eso digo, de lo que se trata en ese sentido es de conocer el mundo, conocer a tu país y saber entonces cómo podemos aprovechar esas ventajas para resolver problemas añejos, que son la pobreza, que son la inseguridad, y que hoy en día también es un país que vuelva a tener esperanza fundada. Para, como dicen algunas gentes del auditorio, ya hemos oído eso muchas veces, sí, sí, pero analicemos lo que estoy platicando, veamos si hace sentido, y de lo que se trata es cómo aprovechar las condiciones en nuestro beneficio, en un entorno que además, como bien señalas, vuelve lamentablemente a pintar complicado. Pero bueno, esa es la discusión, esas son las propuestas y en eso andamos, Oscar Mario, y yo contigo siempre muy agradecido por la disposición de permitirme compartir estas reflexiones con tu auditorio.
Oye, dos preguntas para concluir. Te dicen, Enrique, ¿crees que habrá transparencia y piso parejo en este proceso de selección y elección del candidato del PRI a la presidencia?
A ver, pues eso es también parte de mi chamba, ¿verdad? De tratar de que así sea. Porque yo creo que de lo que se trata pues es que al final del día, por parte de la alianza, salga la persona más competitiva y, ¿por qué no?, también, si se puede, más preparada, pero sobre todo que pueda competir. Eso es lo que debiéramos de estar buscando del lado de esta alianza, de este Frente Amplio, que quiere enfrentar pues al gobierno en turno.
Oye, Marco Cortés me dijo hace unas semanas aquí, no, es que mira, yo creo que la mejor metodología o estrategia es que PAN tenga su candidato o candidata, PRI candidato o candidata, PRD candidato o candidata, independientemente del coqueteo con MC. Y una vez que tengamos los tres de cada órgano político dentro de esta coalición, pues hacer una encuesta para que salga el representante de esta alianza. Tú estás a favor de ir juntos, ¿verdad?
A ver, yo estoy a favor de ir juntos y entonces hay dos opciones. Una, la que dice Marco, que yo creo que es la que a veces a muchas gentes dentro de los partidos quisieran. Primero escoger uno cada uno en solamente uno de cada partido, esa es una opción. A mí a veces intuitivamente me gustaría ya otra, porque si vamos en alianza, mejor no ya competimos arriba en la alianza. Porque los partidos grandes tenemos desventaja cuando nos ponen a competir para que solamente salga uno. O sea, hay más opciones en los grandes y nosotros mismos nos limitamos a que nada más compita uno. Pero bueno, ese es un tema de la discusión de los próximos semanas o meses.
Bueno, dicen, sería bueno que cada uno de los aspirantes diera a conocer a su equipo de trabajo en caso de ganar la presidencia. Eso sería bueno, ¿no? Porque todos los presidentes, pues básicamente son políticos, son todólogos y no dan a conocer a sus a sus compañeros de fórmula, Enrique.
Bueno, de entrada creo que todavía nos falta eso, porque si vamos en alianza, sí, lo más probable que ocurriera es que algunos de los que fueron o fuimos competidores y no acabáramos encabezando, pues dentro de algunos, sí, ahí están algunos primeros invitados. Pero también tiene que ser lo mejorcito de la sociedad, ¿no? Porque no es un reparto de cuates, es sobre todo buscar a los mexicanos y a las mexicanas más talentosas y más honradas para que entonces sí vean lo que se siente tratar de ejercer el poder y corregir los problemas. Sí, vamos a invitar a la gente más talentosa, que es lo que México requiere para salir adelante.
Que cada uno dé a conocer su equipo, están diciendo. Bueno, en fin, sí, rápido. ¿Van tarde? Sí, dime, rápido.
No, a ver, vamos tarde, es lo que hay. Y yo digo que en México siempre estudiamos al final para el examen. ¿Y saben qué? Ya estamos en el final para el examen. Entonces, ahorita sí ya tenemos que aplicarnos porque ya estamos en esas horas finales antes del examen.
Si tienen el reloj y a los contrincantes, pues encima, ¿no? En fin, Enrique de la Madrid, estaremos y si nos permite, seguiremos pues muy de cerca este proceso dentro de tu partido.
El agradecido soy yo, te mando un abrazo muy afectuoso.
Gracias. Enrique de la Madrid.